COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Este miércoles 22 de febrero, a puntito ya, supongo preparando la fiesta de carnaval. Hoy era una gozada ver a primera hora de la mañana a muchos de esos chavales que se habían disfrazado para ir al cole, ¿eh? Es la única temporada del año donde superhéroes y profesiones, hay muchos que se disfrazan de profesiones, han ido al cole en esta jornada de hoy. Bienvenidos a este Mediodía COPE, que les acompañará hasta la 1:30. Un fuerte abrazo de Denis Rodríguez, Quique Sánchez en el control técnico. Miramos al cielo y hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos avisa que tendremos cielos poco nubosos, pero con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ascenso y hoy para Alicante tendrá una máxima de 19 grados y una mínima de 10. Si vas a circular por las calles de la ciudad de Alicante, vamos a ver qué dice Vicente Linares. Vicente, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sin grandes problemas podemos circular ahora mismo por Alicante. No tenemos ninguna zona con retenciones importantes. Circulación intensa en el centro, eso sí, en los alrededores de la Plaza de la Estrella. Y recordemos las obras de la Avenida de Elche a la altura de San Gabriel, con un carril habilitado solo por sentido. Ahora mismo se circula bien por allí.
Gracias, Vicente. Un fuerte abrazo. Feliz día.
Sí, igualmente esta mañana.
12:52 minutos. Conocemos las noticias más cercanas. Les contamos hoy que permanece grave un niño de 3 años que ayer caía en la piscina de un chalet en la localidad de Benitatxell. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Así es, el pequeño se encuentra ingresado en Denia en estado crítico tras caer a la piscina de la casa familiar en la tarde de ayer. Los servicios de emergencia lograban mantener con un hilo de vida al pequeño hasta el hospital, que presentaba síntomas de ahogamiento. En Alicante ha muerto también electrocutado un hombre de 33 años mientras se duchaba en una vivienda de Virgen del Remedio. Al parecer, el hombre se estaba bañando en el cuarto de baño con un calefactor encendido y sufrió, al parecer, una descarga eléctrica. En otro orden de cosas, Compromís presenta en Fiscalía esta mañana el presunto amaño de adjudicaciones del Patronato de Turismo Costa Blanca por más de 3 millones de euros. La formación asegura que esto solo es la punta del iceberg, que hay mucho más y que ahora se van a centrar en investigar el ADA, el auditorio de la Diputación. También más de medio millar de policías y voluntarios de Protección Civil participan en el dispositivo de seguridad del carnaval desde el próximo jueves y hasta el día 1, miércoles. Se va a cortar al tráfico en varios puntos de la ciudad para la celebración del Jueves de Gras y también del Sábado Ramblero. Unos días, Denis, que como dices, pues sale a flote la personalidad de muchos.
Sí. El otro día me decían, oye, ¿por qué? ¿Por qué vosotros siempre tenéis tantas ganas de disfrazaros de mujeres?
Porque aflora la personalidad. Digo, lo más profundo, el subconsciente aflora en carnavales.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí. Y a vosotros os encanta lo de vestiros de mujer, porque en el fondo sabéis que...
Con tacones y a lo loco, ¿no?
No, y que lo que vale, vale. Lo que no, pues...
Si luego somos un desastre. Si ya has visto cómo vamos.
Pues ya está.
Cómo vamos vestidos.
Lo que vale, vale, y lo que no, pues un desastre.
Oye, ¿cuál será el disfraz? El disfraz que más se va a demandar estos carnavales. Ya empiezan las apuestas, ¿eh?
Ay, ahora que dices de eso. Vi el otro día, si hago de eso, creo que uno de los más demandados es el de preso.
¿El de preso?
Sí.
Ah.
Sí.
Yo digo, pues igual va a ser el de Donald
Trump. Sí, yo también pensaba que era
Donald Trump.
Sí, pero mandaron de estos correos de estudios y historias, uh-huh, y encuestas que hacen, y uno de los más demandados era el de preso.
Oye, luego hablaremos con Paula Juan, nuestra productora, porque el viernes sacará a flote cuál va a ser esos disfraces más demandados, estos carnavales. 2:20, actualizamos la información.
Hasta luego.
Hasta entonces, Isabel. También conocemos la última hora del deporte. Ya saben que la cita es a las 3:25. Y hoy Juan Francisco Millán hablará de que el Hércules vuelve al trabajo y que Tevenet, el míster, ensaya con cambios para el sábado, partido que va a enfrentar el Hércules al Lleida. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, el partido se juega el sábado a las 8 de la tarde en Lleida y un partido en el que se la juega Tevenet, que tiene evidentemente que levantar este match ball en contra después de esta última semana que está haciendo muy intensa, muy cuestionado el entrenador sevillano, y solo la victoria parece que le permitiría continuar al frente del equipo, siempre y cuando, bueno, pues sea con una buena imagen. Ha hecho cambios, ¿eh? Hoy en el equipo que ha ensayado TVNet para ese partido del sábado, ha recuperado a Espinosa, por ejemplo, ha sido una de las novedades que hemos visto en el entrenamiento con los teóricos titulares. Jugaría Espinosa al lado de Checa, ese doble pivote que funcionó bastante bien en una fase del campeonato en la primera vuelta. Y ha recuperado también a David Mainz como delantero centro. Por detrás estaría Salinas. Son las dos principales novedades que podría presentar el Hércules, Mainz y Espinosa, en el partido del sábado en Lleida, donde el entrenador, como decimos, TVNet, se la juega. Quedan todavía tres días para el encuentro, así que puede haber algún que otro cambio. Y recordamos que Lolo, muy criticado por la grada del Rico Pérez, el central mediocampista que también juega de central en alguna que otra ocasión, que llegó del Elche, jugará seguro de titular porque está sancionado Fernando Román, así que lo hará de central. Así que hemos visto hoy como centrales a polvo eso con Lolo Ortiz en el eje de la defensa. Todos los detalles a las 3:25 y las voces también de los protagonistas. Hoy también con la presencia por aquí de Juan Carlos Ramírez, el apoderado del Hércules, que ha estado dialogando con Chechu Flores, uno de los capitanes que está lesionado, intercambiando muchas opiniones, muchas conversaciones, Denis, intentando recabar toda la información para, en el caso de que el sábado el equipo no dé un buen nivel, pues la directiva también pensando en un posible cambio en el banquillo.
Madre mía, la cuerda ya no se puede tensar más entonces.
No.
Bueno, Juanfran, 3:25, estaremos pendientes como siempre, como cada día. Un fuerte abrazo.
Otro, un abrazo.
Venga, 12:57. Hoy tenemos concierto, como sabes, hoy tenemos la visita del artista Conchita. Estará en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Quedan muy poquitas invitaciones. Si quieres asistir, será a las 8, como te digo, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Y las invitaciones las puedes conseguir aquí en Cope Alicante, Rambla 45 Entresuelo, o bien en el punto de información cultural de la universidad, o acercándote al propio Paraninfo de la Universidad de Alicante. Hoy tenemos cita con Conchita y a partir de la 1 estará por aquí respondiendo a las preguntas de la política municipal, y también a preguntas que nos habéis dejado en las redes sociales. Estará aquí el alcalde Gabriel Echavarri. Pero antes, unos buenos consejos.
Cope Alicante. Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
¡Rebajas! ¡Rebajas! ¡Mobile Relax está de rebajas! ¡El número uno en sofás y colchonería!
¡Mobile Relax!
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. MobileRelax.com.
Vengo de consultar a mi banco sobre mi hipoteca, pero no tengo claro lo que me dicen.
Hazme caso. En García Petit Abogados estudiarán tu caso y te dirán exactamente si tu hipoteca tiene cláusulas abusivas y cuánto deberían devolverte.
En García Petit Abogados llevamos tiempo recuperando el dinero de los perjudicados por los abusos hipotecarios. García Petit Abogados, 966-263-001. O venga a vernos a Rambla Méndez Núñez 23, quinto, de Alicante.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Alojamiento Hostel Olé, en calle Poeta Quintana 26. Primer premio comercio urbano de los premios de comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Para el próximo Día del Padre, sorpréndele con algo único. En Coronati Joyeros presentamos la nueva colección para caballero en oro rosa y platino con diseños exclusivos. En Coronati Joyeros tenemos un espacio dedicado para él. Ven y te enamorarás del diseño y la originalidad de Coronati Joyeros. ¿Ah? Y con un 20% de descuento. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. En Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que
hacemos. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado. COPE Alicante.
La UN Canarias.
Con José. José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Pleno del Congreso debate crear la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera y el rescate bancario después del acuerdo alcanzado esta mañana por todos los grupos para ponerla en marcha. Estamos en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Y el acuerdo entre todos los grupos no ha sido óbice para que cada uno desde la tribuna barra hacia sus intereses partidistas. Así, el socialista Pedro Saura ha puesto el foco en los gobiernos de José María Aznar y en la burbuja inmobiliaria.
Ni es verdad el milagro económico de España, ni el España va bien, ni la bonanza de aquellos años. Ante la burbuja, las autoridades miraron para otro lado.
Por Ciudadanos, Tony Roldán acaba de recordar al PSOE que también José Luis Rodríguez Zapatero alimentó el sector del ladrillo sin que los organismos reguladores actuasen. Tampoco se han librado el PP o Izquierda Unida de sus reproches por politizar todas y cada una de las cajas de ahorro.
El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, considera innecesario pedir prisión preventiva para Iñaki Urdangarín y Diego Torres en la vista que se va a celebrar mañana en la audiencia de Palma. Barceló cree que no existe riesgo de fuga y recuerda que las medidas cautelares van más allá de la prisión preventiva.
Que esto es la cuestión de que hay que valorar las circunstancias de cada caso en concreto. A ver, la prisión preventiva se tiene que acordar si hay riesgo de fuga, si se pueden ocultar pruebas o se puede atentar otras veces contra intereses de las víctimas. Ninguno de estos casos se va a dar.
Por lo demás, los centros comerciales mantienen el optimismo. De hecho, van a acelerar las aperturas de aquí a 3 años. Joaquín Bizmanos.
Hasta 2019 se pondrán en marcha 27 nuevos proyectos entre aperturas y ampliaciones. El presidente de la Asociación Española de Centros Comerciales, Javier Orterano de la Lastra, asegura a COPE que hay un marco económico favorable, tira el consumo para muestra las cifras con las que cerró el sector el año pasado.
Tenemos crecimiento de ventas en el entorno del 3,6%, tenemos crecimiento de la cifra de visitantes, tenemos aumento de cuota de mercado hasta llegar al 17,8%.
En este momento tenemos en España 550 centros y parques comerciales.
Y los Reyes inaugura mañana junto a Mauricio Macri la Feria de Arte Contemporáneo Arco, que abre hoy sus puertas para profesionales con más de 200 galerías presentes y con Argentina como país invitado. En Arco hay una unidad móvil de la cadena COPE con Fernando Rodríguez y con Ramón García Pellegrín.
Con cierto optimismo y con las primeras ventas y reservas arrancado este Arco 2017. Lo confirma en declaraciones a COPE su director Carlos Urroz.
He visto a gente que me ha puesto el dedo para arriba cuando pasaba por el pasillo, o sea que ha empezado bien.
Es decir, que ha empezado con buen ambiente de...
Con buen ambiente, buena energía, algunas ventas ya confirmadas en la primera hora. O sea que es un buen síntoma para esa edición de Arco.
2.600 artistas están presentes en esta Feria de Arte Contemporáneo, la más importante de España, entre ellos 23 argentinos, país invitado. Las piezas más caras en este Arco: una escultura de Juan Muñoz, 1,5 millones de euros, y un Dalí, 1,400,000, aunque hay libros de artista por solo 50 euros.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, Restán.
¿Qué tal? José Luis, muy buenas.
Últimamente tú y yo en el espejo estamos muy de refranes. El de hoy podría ser: querer es poder. Lo vais a demostrar. Incluso cuando parece imposible, querer es poder.
Sí, por ejemplo, en Siria decimos, ya no se puede hacer nada en ese avispero de Siria. Pues vaya si se puede. Ahora que la guerra en ese país parece que se difumina un poco en las primeras planas, hoy queremos poner el foco en el proyecto Hospitales Abiertos, que ha nacido de la iniciativa del nuncio apostólico en Siria, el cardenal Mario Cenari. Se trata de ofrecer atención médica gratuita a los más vulnerables y devolver la capacidad operativa a 3 hospitales muy mermados por la guerra. Uno está en Alepo y 2 en Damasco. Y es que después de 6 años de guerra, el 58% de los hospitales sirios ha cerrado o sufrido daños importantes. El personal médico se ha reducido drásticamente. Faltan medicinas y equipos. Bueno, pues en los últimos 2 años, la Santa Sede, a través de sus diversos organismos, ha ayudado ya a más de 4 millones de personas y ha invertido 560 millones de dólares. ¿Quién dice que no se puede hacer nada en el avispero sirio?
Pues claro que se puede. Que no tienes poder, lo dicho. Y en un ratito charlamos otra vez.
Muy bien.
A la 1:30 será momento para el espejo aquí en el mediodía. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Y 6 minutos. Continúan las historias cercanas, como saben, a través del 89.6 de la FM. Un fuerte abrazo si se acaban de incorporar a estas horas. Y ya les avisábamos durante esta semana que hoy miércoles, día 22 de febrero, tendríamos la visita del alcalde de la ciudad de Alicante, Gabriel Echávarri. Y es puntual y fiel a la cita. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido nuevo a este Mediodía COPE.
Muchísimas gracias por la invitación.
Que, por cierto, ayer... Bueno, me parece que ha habido como un poco la sensación de la belleza del zoo cuando le toman medidas. Lo digo porque usted le han tomado las medidas, pero para formar parte de la hoguera Hernán Cortés, ¿no?
Sí, sí.
¿Es de los que hace también la crítica de la fiesta o no?
Me encanta, es un honor. Es una de las cosas más, más divertidas, el que te hagan un ninote, ¿verdad? Es motivo de orgullo, es fantástico.
Hay alguno que no lleva bien la crítica, ¿eh?
Ah, pues, pues mira, no conocerá el sentido de las hogueras, evidentemente. No. A mí me encanta, ¿eh?
Claro, claro, no, lo pasaría mal entonces, pero...
No, pero a mí me encanta. Yo creo que las hogueras deben recuperar el espíritu crítico, ¿no? Deben ser muy críticas. Y la hoguera de Hernán Cortés, pues va a ser un ninot muy realista, y me tomaron mediciones, como has dicho, en 3D, una máquina de 3D para hacer un ninot lo más realista posible, y creo que va a ser una escena divertida. Muy
¿Es de tripartito o está usted solo?
Bueno, es que
no lo sabe.
Ah, vale. No sé si estoy permitido decir lo que me dijeron en la hoguera. No lo sé, porque... Pero vamos, creo que sí que se ha publicado que es una escena de los tres, ¿no? De Miguel Ángel, de Nacho y mía. Y vamos, pero que es una hoguera muy, muy alicantina y alicantinizada en sus escenas y con mucha crítica. Creo que supongo que estará muy bien y yo lo acepto de muy buen grado. Lo que pasó, hubo algunos ninots fantásticos, algunas escenas muy divertidas.
¿Cómo ha avanzado esto? Ahora del escáner y... Oye, ¿cómo
es exagerado,
¿eh? Increíble.
Pero está muy bien porque, bueno, a lo mejor hay gente que no te puede conocer cuando no se parece mucho y saben que así todo el mundo verá mi belleza en tres dimensiones.
Bye. Bueno, bueno, tenemos a la abuela de Gabriel Echavarri, si va a llamarla por teléfono. No, no hace falta, no hace falta. Oye, hablando de escáner, vamos a escanear un poco la
luego,
política.
No sé si prenderá luego, mira.
No, vamos.
No. Hay que echar mucha gasolina, hay mucho cartón ahí en la cabeza, ¿eh?
Ay. Bueno, vamos a hacer un poco, vamos a pasar el escáner a esta política municipal.
Vamos.
Han pasado ahí hoy, sobre todo... oyentes que han empleado la red social para dejarle la pregunta, luego se las formulo al final de la entrevista. Antes me gustaría centrarme en el día de ayer, donde tuvo una reunión también con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ahí le arrancó un compromiso o interés de ampliar la explanada, de soterrar también la avenida Conde Vallellano, un proyecto que ya viene. Esto ya lo recordamos de la época de su compañero Ángel Luna, después también lo presentó Díaz Alpeiri y después Sonia Castedo. Este va a ser uno de esos proyectos, no sé si será la cuarta o la quinta vez. ¿Va a la vencida? ¿Es un proyecto que...?
Bueno, no es el... Lo que viene arrastrándose hace 25 años es la idea. La idea de liberar de tráfico lo que es la fachada marítima más inmediata que tenemos, la explanada de Canalejas, y lo que difiere es el proyecto. Hasta entonces siempre se había hablado de soterrar Conde Vallellano, y ya el Partido Popular, la última que se presentó, ya presentó un proyecto que no convencía mucho porque, bueno, debajo de las planadas cae agua. Entonces había que no era un soterramiento, digamos, a línea, o sea, la explanada no continuaba a la misma rasante, en la misma altura, los terrenos liberados, sino que, si recordáis, había una altura de 3 o 4 metros que era por donde soterraban los vehículos, y la explanada, digamos, que tenía dos alturas. No, entonces ese proyecto, evidentemente, yo creo que de la explanada, de cuando estás tomando una horchata en alguno de los kioscos, o el Peret, vamos a decir el nombre porque es parte de todos los alicantinos, yo creo que tienes que ver el mar, porque hemos nacido así.
Y con
el proyecto de soterramiento, el último proyecto no, porque se le andaba un muro precisamente para poder soterrar, que era más que soterrar, era, digamos, cubrir el tráfico y hacer un segundo nivel de paseo.
Por lo tanto, las vistas del mar
sí, se quedan claro, anuladas. Entonces, ese proyecto mismo ya no, vamos, se ha deshecho. Siendo la idea la misma, lo que se ha hecho es un proyecto que nos ha hecho un ingeniero, que es desviar el tráfico por el interior del puerto. Por el interior del puerto, por ejemplo, si vienes de la playa San Juan, girarías en la puerta del mar, mano izquierda, entrarías por delante de los hoteles y por delante del casino, entrarías, girarías a la derecha por donde está el Museo Volvo, y hay que salvar un pedacito que no hay puerto, que es la bocana por donde salen los barquitos recreativos que están en el puerto, porque ahí no hay grandes buques. Eso habría dos formas de salvarlos, con un puente levadizo o con un túnel bajo el mar. El puente levadizo ya hoy es más caro y además interrumpe el tráfico. Cada vez que salga un barco que se haya que levantar, interrumpiría el tráfico, y no es cuestión porque es una arteria principal de la ciudad. Entonces, técnicamente ya es perfectamente viable, porque no es una extensión de muchísimos metros, sean 30 o 40 metros, no es mucho más. El colocar unas rampas de bajada en ambas partes de la bocana y colocar un túnel bajo el agua, que una de las dos bocanas, subirían los coches siguiendo el mismo sentido que he indicado, viendo a Playa San Juan, saldrían por detrás de Panoramis, habría una primera salida, una segunda salida siguiendo circulando por el puerto, sería a la altura de Casa Mediterráneo, y quien quiera atravesar la ciudad saldría por la autovía a la avenida de la Avenida de México, a la altura de la Avenida de México. Ese es el proyecto de lo que sería el tráfico, y luego la peatonalización. Ampliaríamos la explanada a lo que ahora es la calzada de Conde Vallellano, con las mismas teselas y con el mismo dibujo tendría otro carril o dos carriles más de peatones. La explanada, con el mismo dibujo, sería más ancha la explanada, y veríamos a la altura de Canalejas la actuación que se hace, si ampliar el parque o vemos lo que se hace. Pero en todo caso tendríamos lo que ayer el presidente calificó como la plaza del Mediterráneo, de verdad, como el gran paseo del Mediterráneo, un paseo anchísimo para disfrutar todos los alicantinos, que solamente de pensarlo es fantástico. Y hoy ha habido críticas.
Sí, porque es un proyecto para sacar pecho, lo anunciamos. Y luego se queda en un cajón, como ha ocurrido en otras ocasiones. Porque el proyecto es muy bonito.
Por primera vez hay dos cosas. Una, financiación posible. Porque el presidente dijo, sí.
Pero no los presupuestos de este año, porque solo iba a invertir 200.000 euros. No, no, la Generalitat va a invertir 200.000 euros, claro, en la ciudad de Alicante.
Está claro, pues por eso ayer me reuní con el presidente. 200.000 euros en transferencias corrientes. Uh-huh. Luego está el capítulo inversiones, que es distinto. El presidente dijo, sí, me gusta, vamos a cofinanciarlo. El ayuntamiento, ¿qué puede aportar? Digo, bueno, pues vamos a ver lo que cuesta, y nosotros en presupuestos plurianuales lo haremos. Y posiblemente este no esté para cuando lleguen las elecciones del 2019. Pero lo que me refería a las críticas... tienen que ver, por ejemplo, dicen, no, es que eso es una locura del alcalde, es mejor desviar el tráfico por vía parque. Bien, esa es una solución para la semana que viene, pero no una solución para dentro de 30 años. Y aquí se está diseñando la ciudad que van a vivir mis hijos, tus hijos y nuestros nietos. La ciudad dentro de 30, 40, 50 años. Igual que alguien diseñó en su momento la explanada. Está diseñándose eso. Todas las críticas que son legítimas, uh-huh. Yo las acepto todas. Las propias y las extrañas.
Ahora me diga que no, que me ha dicho que en las hogueras las aceptabas.
Claro, las propias y las extrañas. Pero que digan, que no digan, que no miren en mañana, que miren en dentro de 30 años. Que es lo que está diseñándose, que creo que es lo que se nos exige. Nosotros estamos aquí mucho más que para pagar las nóminas de cada mes, que eso ya se nos supone, y que para hacer los trámites diarios. Estamos para intentar diseñar el Alicante que van a vivir nuestros hijos. O sea, que es algo que no se ha hecho nunca, ¿eh?
¿Y es un proyecto que lo va a abanderar?
Totalmente.
No para este año, a partir del año que viene.
Totalmente. Yo, por ejemplo, esta mañana estaba con el presidente de la Cámara de Comercio y ya se lo he presentado. Y el presidente de la Cámara de Comercio me ha dicho, cuenta con nosotros para aportar todo lo que podamos. Porque es un proyecto de ciudad, es decir, si aquí hay... Todo el mundo dice, no, esto no se puede, esto es una barbaridad, yo no voy a ser el que lo lleve por delante, no es mi proyecto, es un proyecto para la ciudad, para que mejore la ciudad de Alicante en su conjunto. Pero como decía, ¿en qué se diferencia de los anteriores? Pues que tenemos ya una financiación casi asegurada.
Hablaba de las críticas que hoy han criticado, bueno, incluso también la oposición, que dicen que es un proyecto un poco cortina de humo para tapar otros proyectos que de momento están ahí parados, que es el acceso ferroviario, por ejemplo, o el túnel de la Serragrosa para el tema del tram.
Sí, pero vamos, el túnel de Serragrosa no es que esté parado, estaba parado durante muchísimos años. El túnel de la Serragrosa ya tiene partida presupuestaria y plazos de ejecución, lo expliqué ayer, ¿no? En el último trimestre, año 2017, va el dinero del año 2017 y el grueso de la obra hasta su finalización va el año 2018. No sé si se extenderá hasta el primer trimestre del 2019, no lo sé, pero esa obra que quedó inacabada, que era fundamental para la ciudad de Alicante, para aumentar las frecuencias de transporte público del tram con la playa de San Juan, ya tiene partida presupuestaria y plazos de ejecución, tanto que no mezclen. Y luego una cortina de humo para tapar la OI2, ¿no? Pero si es que el problema de la OI2 es que aquí se firmaron unas cuestiones que el ayuntamiento no puede asumir en cuanto a costes, y estamos negociando con la forma de desbloquear para cuanto antes empezar a actuar con el parque central. Está parado en Valencia por cuestiones presupuestarias del Ministerio de Fomento, que es Madrid, Ayuntamiento de Alicante y Generalitat Valenciana, porque se firmaron cosas que no se podían asumir.
El comercio es de todos los puntos calientes que tiene también esta ciudad, con el tema de libertad de horarios, y también ese varapalo también que sufre el ayuntamiento cuando conocemos el auto del juez que permitiría de momento a los tres centros comerciales, que son Gran Vía, Plaza Mardos y Puerto Alicante, abrir domingos y festivos. ¿Crees que lo mejor hubiera sido no haber tocado la zona de gran afluencia turística, o por lo menos haberse sentado con la dirección de los tres centros comerciales para poder llegar a un acuerdo y no lanzar, no sé si un órdago, ¿no? Entre alcalde y centros comerciales.
No, vamos a ver. No tocarla, no, porque ellos pusieron...
A fin de cuentas que no hemos avanzado absolutamente nada.
No, no, hemos avanzado bastante. Esta demanda se interpuso frente al modelo del Partido Popular. Esta demanda se interpone, creo recordar, el 14 o 15 de mayo. Las elecciones son el 24 de mayo. Esta demanda estaba interpuesta cuando llegamos. Frente al modelo comercial del Partido Popular. Por lo tanto, había que tocarlo. Porque si no, la demanda hubiera seguido. Que ese modelo comercial se puso el Corte Inglés y nadie más. Y hace un año, justo en marzo, yo tenía un acuerdo que había alcanzado después de sentarme con los demandantes que habían parado la demanda, la habían suspendido. En enero presentaron un escrito de suspensión de la demanda. Ahí están las hemerotecas. Y yo alcancé un acuerdo con ellos, que es que pueden abrir, pero siempre que garanticen la conciliación y el empleo. Entonces eran que los trabajadores y trabajadoras de plantilla no trabajaran más de 13 festivos, 13 domingos, y que se dejaran empleo. Y me garantizan la creación de 750 puestos de trabajo. Y yo se lo llevo a pleno. Y pierdo. Porque como he dicho antes con lo del túnel para desviar el tráfico, hay gente que miró al siguiente domingo y que no miró al domingo de dentro de 4 años. Y yo decía, hay una sentencia, posiblemente la ganen, casi con toda seguridad la van a ganar. Va a haber centros comerciales que puedan abrir por autorización judicial. Y están las hemerotecas, ¿eh? Y decía, por favor, ahora que dependen de nosotros para abrir, negociemos unas buenas condiciones para los trabajadores. Y yo me acuerdo perfectamente, una reunión con un sindicato, me dijo, a mí no me importa lo que pase dentro de un año, a mí lo que me importa es que este domingo no abran. Eso me lo dijo a mí un sindicato. Pues ante ese cortoplacismo, esa cerrazón, pues yo me siento, pues mira, hoy yo debería estar contento de estar diciendo, os dije yo que iba a ganar, os lo dije. No, pues estoy quizá fastidiado porque no fui capaz de convencer que no hay que mirar el domingo que viene, hay que mirar el domingo dentro de 2 años. Y hablo del año pasado, porque todos sabíamos que iba a pasar la liberalización por vía judicial o por cualquier otra vía. Y cuando teníamos oportunidad y posición de fuerza para negociar y yo tenía un acuerdo cerrado, perdí. Mis socios votaron que no, y el Partido Popular luego... Ciudadanos lo apoyó y el Partido Popular no lo apoyó. ¿Qué había que haber hecho en su momento? Autorizar la apertura que yo llevé a pleno y porque habíamos pactado buenas condiciones para los trabajadores. Luego solamente, cuando volvimos a abrir la negociación, ellos quitaron la suspensión de la demanda y continuó su plazo. Se volvió a abrir el melón otra vez cuando el Corte Inglés también consigue judicialmente, en este caso administrativamente, abrir. Y vuelvo a abrir el melón de la negociación. Ya se había celebrado el juicio de los centros comerciales. Les había salido muy bien y ya no quisieron negociar conmigo lo que ya sí que negocié con el Corte Inglés, que eran 11 festivos. ¿Y qué ocurre ahora mismo? Porque hay unos trabajadores que van a trabajar 11 festivos como máximo y que se ha generado empleo, que es en el Corte Inglés, y hay trabajadores que van a trabajar 30, 40 o 50 domingos sin ver a sus familias, y me lamento que yo no fuera capaz de convencer a todo el mundo que venía el lobo. Y el lobo
todavía
llegó.
Todavía no han dicho nada. Es decir,
lobo llegó.
Ni han hecho declaraciones ninguno de los centros comerciales.
No, pero ahora, ¿por qué van a pactar conmigo si no me necesitan para abrir? ¿Por qué van a pactar? ¿Por qué se van a gastar dinero en crear empleo si no me necesitan para abrir? Cuando me necesitaban para abrir es cuando tienes una posición de fuerza y tú negocias cuando tienes posición de fuerza. Cuando no dependen de ti, ya no negocias. Recibes las migajas que te dan. Y por eso me da rabia que yo creo que líderes políticos que hemos sido elegidos para dirigir la ciudad pensemos o pensaran o pensábamos o quien fuera solamente en el domingo siguiente y no en el domingo de dentro de un año como es este.
Desde el equipo de gobierno han pedido que la jueza les explique el auto.
Sí, lo pedí yo.
¿Esto es para dilatar
la apertura? No, esto para hacer bien las cosas.
Ayer, además, consultando con fuentes jurídicas, decían, bueno, lo que tienen que hacer ahora los centros comerciales es instar al ayuntamiento para que eleve la petición a la Dirección General de Comercio y que les incluya o dentro de la zona de gran afluencia turística o a lo mejor la creación de 3 zonas de gran afluencia turística que incluyan esos centros comerciales.
Claro, eso es lo que decía la sentencia original, pero el auto dice que se les declara ya incluidos. Entonces, claro, entre que se inste su inclusión, que decía la sentencia, o que se declare incluidos, es que hay procedimiento administrativo o no lo hay. Es decir, si nos vamos al tenor literal del auto, este domingo pueden abrir sin que nadie haga nada, mueva ni un papel. Y si nos vamos al tenor literal de la sentencia, no pueden abrir hasta que la Generalitat no los incluya formalmente en un decreto dentro de una zona. Entonces, hay una duda jurídica, hemos dicho, señora jueza, explíquenos, si pueden abrir este domingo, que abran, han ganado, no vamos a decir nada. Pero que no me digan que abran y que hay un vicio de procedimiento administrativo imputable al alcalde de Alicante, o en este caso al concejal de comercio, en ningún caso. Hemos pedido que nos lo aclare y estaremos a lo que nos digan. Pero al día siguiente de recibir una resolución, hemos dicho, por favor, aclárenoslo, porque queremos cuanto antes que esto quede claro.
Porque en el cambio de nombre de calles, por ejemplo, que también hay una dilatación
viajan ahí en el tiempo, ¿hay alguna, no sé, algún tipo de problema a la hora del cambio de cambio?
No,
porque no se afectó tampoco con la rapidez que también pedía la jueza, ¿no?
Sí, no, o sea, la administración tiene 2 meses para cumplir las resoluciones judiciales, está dentro del plazo, en todo momento. Lo que hay es un recurso que se ha interpuesto en donde hay unas causas de nulidad. Simplemente yo hablé con servicios jurídicos, yo era partícipe de hacerlo el primer día, yo soy abogado y cuando un juez dice algo, macho, lo haces, y a otra cosa, ¿no? ¿Para qué vas a seguir dilatando las cuestiones? Pero los servicios jurídicos me dijeron, no, hemos presentado un recurso de nulidad, un recurso que pueda aparejar unas nulidades y que no tenga el efecto de reponerlas de forma inmediata, vamos a esperar que resuelvan este recurso y no hay más.
Oye, otro melón, hablaba de melón.
Otro melón, venga.
Otro melón, que lleva abierto, bueno, yo creo que está hasta caducado.
¿Qué película era? Era al otro lado de la cama, Soy el niño melón.
El niño melón. Pues el melón de IKEA, yo no sé si... Sí, finalmente, continúa. ¿Ha habido contactos con IKEA? ¿Ha habido reuniones? Lo voy a decir clandestinas, ¿vale? Pero como quieren que se mantenga también en privado. ¿Conocen la intención de la multinacional sueca? ¿Ha habido algún tipo de contacto, algún tipo de avance en esa negociación o no?
Yo aquí pido prudencia, lo pedí la última vez. La próxima vez que hablemos de IKEA será para anunciar, espero que vengan a la ciudad de Alicante. Todo el ruido es perjudicial.
¿Porque lo quieren mantener más en secreto?
No, todo el ruido es perjudicial, de verdad. Aquí ha habido demasiado ruido, que han espantado muchas inversiones, no solamente IKEA, sino han espantado inversiones por el ruido. Entonces aquí es una cosa capital, una cosa de ciudad, y pedimos prudencia.
El tema de la limpieza también.
Sí.
Contrata limpieza. Empresa Ortiz, a partir del 1 de marzo, dice que ya la limpieza de dependencia municipales y colegios, que lo va a dejar de realizar. Hay varias empresas que se han ofrecido.
Sí.
Finalmente, ¿cómo queda esa situación?
Bueno, Enrique Ortiz y José S.A., una decisión que no valoro. Él dice que el 1 de marzo deja de prestar el servicio. Nosotros, evidentemente, es una situación de emergencia, porque la limpieza de los colegios, de nuestros hijos e hijas y de las dependencias municipales, pues hay un procedimiento de la ley de contratos del sector público que nos permite licitarlo por emergencia. Aún así, vamos a invitar, ayer invitamos a 3 empresas, hoy vamos a invitar a 2 más, a 5 empresas de alto nivel nacional con la capacidad y solvencia necesaria para empezar a prestar servicio el 1 de marzo. Y yo solamente puedo decir que el 1 de marzo se va a prestar servicio, que no va a haber ni un solo trabajador con ninguna alteración en su puesto de trabajo, porque una de las condiciones, vamos a poner 3 condiciones,
que absorba a los trabajadores.
Absorba a los trabajadores y que se garantice que durante el tiempo que van a prestar el servicio, que es hasta que llegue otro, no va a haber ninguna baja ni ninguna modificación en las condiciones de los trabajadores. Porque es lo principal, garantizar los derechos y la estabilidad de los trabajadores.
¿Y las condiciones económicas serán las mismas o no? ¿Que se pagaba la empresa de Ortiz?
No pueden ser las mismas.
¿Te va a salir más caro entonces el ayuntamiento?
No lo sé, porque vamos a ver las 5 empresas cuál es lo que nos ofrece. Pero cuando hay una situación, en este caso que es el trámite de emergencia, no hay precio. Porque tú precisamente lo que pagas es la emergencia, ¿no? A partir de ahí, pues vamos a ver qué empresas lo que nos presentan, que incluso qué mejoras nos dicen de servicios. Pero sobre todo tranquilizar a los trabajadores, porque es lo que nos importa, que cobren la nómina del mes de marzo conforme al trabajo que han realizado.
¿Y la adjudicación de la contrata? Porque
sí,
ahora están con el tema de los plegos.
Eso ya está publicado el perfil del contratante y ha iniciado el trámite administrativo, y espero que en 4 o 5 meses tengamos un nuevo adjudicatario, que será el día en el que cese, el que empiece el día 1 de marzo.
En ese tramo final hay preguntas que nos han dejado los clientes, ¿vale? A través de las redes sociales. Fíjese, el lunes, si no recuerdo mal, estuvo por aquí también la Asociación de Vecinos de Tabarca. Dice, querido alcalde, como siempre desde la Asociación de Vecinos de Tabarca aplaudimos su entrega para atendernos a los ciudadanos desde cualquier plataforma. Aprovechamos esto también para preguntarle una duda sobre nuestro pueblo, Tabarca. Dice, en el plan especial que ha elaborado nuestro ayuntamiento, la ficha del catálogo de protección general del Grupo del Conjunto Ambiental número 12, en su segunda hoja, dentro de las medidas propuestas, pone regulación del número de turistas que acceden a la isla. ¿Es cierto o es un error?
Yo no soy partidario de reducir el número de turistas, de limitar el número de turistas. Desconozco el detalle exactamente. De todo modo, si está en periodo de alegaciones, yo invito a la Asociación de Vecinos de Tabarca que presente alegaciones, que aquí van a contar con mi complicidad, porque lo dije cuando estaba en la oposición, se lo dije a ellos el año pasado, creo que no se puede limitar el número de turistas, porque además esto es una falacia, ¿no? La única forma de controlar turistas que tienes es limitándolo en los que se montan en las tabarqueras, con los tickets. Es decir, con la persona que en Alicante cogemos el contiki, que en Santa Pola cogen otros. Es la única forma de limitarlo. Pero eso significa que limitas a la gente humilde, y al que va con un yate no lo limitas, puede ir cuando quiera. No me gusta.
Pero dice también que se prometió hace un año que mientras usted gobernase, que esta medida no se llevaría a cabo.
Claro. Ah, bueno, lo dice, va, vale, muy bien.
Sí, sí, eso lo dice, ¿eh? Lo dice que
sí,
usted lo comentó. Dani Melomano dice, ¿cree que si el Hércules no sube este año seguirá teniendo viabilidad? Gracias.
Sí. Sí. Se está negociando con el Instituto Valenciano de Finanzas. Hay un, yo creo que una buena solución sobre la mesa. Se está renegociando con el Ministerio de Hacienda, y si el Ministerio de Hacienda da el ok a una modificación del convenio, porque en el convenio original no se había contemplado los pagos de la deuda en segunda B, no se había contemplado, se sigue pagando lo mismo que en segunda. Si el Ministerio de Hacienda ahora mismo, que es el principal obstáculo, da el visto bueno, a mí Juan Carlos Ramírez me ha dicho que garantiza él la viabilidad del equipo, aun cuando no se ascienda, hasta que se ascienda. Uh-huh. Pero insisto, hay que solucionar lo de Hacienda, que es importante. Miguel, y no tengo que solucionarlo yo, en ningún caso.
No, es una cosa que tienen que, sí, tienen que solucionarlo ellos. Miguel Fernández dice, en referencia a la limpieza, porque además de limpiar más y mejor, no se persigue quien ensucia, no se recogen las cacas caninas, los pipi también se ensucian, se saca la basura a deshoras y los enseres y trastos se sacan a la calle sin control.
Tiene toda la razón, hay que multar a la gente. Si después de tanto tiempo educando y formando, la gente es... hay que multar, hay que poner sanciones. Esto, y es muy impopular, poner sanciones, pero se empieza a sancionar. Sanciones, además, ejemplares. Hay que sancionar. Es muy difícil, ¿no? Sancionar, por ejemplo, al que no recoge el excremento, porque el policía tiene que ir detrás para ver en el momento en que el perro, pues, deposita el excremento y se va, ¿no? Es difícil, pero hay que sancionar. Hay sancionar. Me dieron un dato. Yo siempre decía que había aproximadamente 40.000 perros en la ciudad de Alicante. No, hay 67.047 animales, perros censados en la ciudad de Alicante. Con lo cual, fíjate, la cantidad de excrementos diarios se los saca 3 veces al día.
Al final aprendemos cuando nos tocan el bolsillo, y eso también es verdad. La Asociación de Vecinos Lomas Picaña de Alcoy dice, buenos días. Dice, por fin tenemos farolas en algunas de nuestras calles, ahora solo falta que se enciendan. Esperamos que también es verdad. Esperamos que pronto veamos algunas calles de Lomas iluminadas. Aún faltan muchas otras calles. Vemos noticias de proyectos millonarios como la actuación que se quiere hacer en la explanada, y a nosotros siempre diciéndonos que no hay dinero y que se va a ir poco a poco. ¿Por qué no se hace una actuación integral en las partidas y se solucionan los problemas de alumbrado y acondicionamiento de nuestras calles? Seguro que no llegaría a esos 30 millones que se quieren invertir en la explanada.
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque eso es una inversión de la Generalitat. Pero vamos, lo de las partidas, yo lo explico. Sí, estamos poniendo farolas y estamos poniendo señales, porque había calles sin señalizar, y estamos actuando en un déficit de 30 o 40 años que no se metió ni un euro en las partidas, y nosotros llevamos casi 2 años y los avances son considerables, y espero que dentro de 4 años se pueda avanzar de forma importante. Ahora bien, es que ¿por qué no se actúa de forma integral? Porque yo cada vez que me reúno con ellos, que he ido muchas veces, es que hay muchas calles que son privadas, no podemos poner una farola en una calle privada, lo siento mucho, no podemos asfaltar una calle privada, lo siento mucho. La forma de convertir calles privadas en públicas, hacer una reparcelación, pero claro, hay cargas urbanísticas. No quieren. Hay muchas casas que no son legales. Entonces, mirad, sí, pagan impuestos, correcto, todos pagamos impuestos. Pero además de pagar impuestos, ser ciudadano es también tener otra serie de obligaciones. No solamente derechos, tener obligaciones. Y por tanto, estamos actuando en todas las calles públicas para poner alumbrado y para poner señalética, que es el nombre de las calles, porque una ambulancia no llegaba. Y a partir de ahí, insisto, es un poco injusto que en 2 años nos exijan reponer lo que en 30 años nos ha hecho. Pero poco a poco lo estamos haciendo, porque es cierto que han sido los grandes olvidados de la ciudad de Alicante.
En 30 segundos, porque llegamos a las señales horarias. Mañana Zapatero visita el MACA, el Museo de la Ciudad de Alicante.
Sí, mañana está el presidente José Luis Rodríguez Zapatero junto con Chimo Puig, Gabriela Bravo, un servidor, en un acto a las 6 de la tarde en el MACA, para hablar de la Ley de Memoria Histórica de la Generalitat Valenciana.
Bueno,
estáis todos invitados.
Alcalde Gabriel Echavarri, gracias por estar hoy en Mediodía COPE.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Un saludo.
Señores horarias, 1:30. Como siempre, se quedan en buena sintonía en la cadena COPE. Feliz miércoles, hasta mañana. Adiós.